el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Llega la quinta jornada de Liga, que curiosamente enfrenta entre sí a los cuatro primeros. Invitados especiales por méritos propios, el Getafe, que visita el Johan Cruyff al Barça, y el Español, que viene al Bernabéu. Seguro que azulones y pericos van a plantear dificultades ante los cocos. Llega tras finalizar la primera jornada de Champions, cerrada, jornada muy goleadora, 67 tantos en 18 encuentros y un solo empate a cero. Eintracht de Frankfurt es el primer líder, Real Madrid y Barcelona ocupan la duodécima plaza, vigésimo tercero el Atlético. Clasificaciones poco significativas aún. La siguiente jornada, 30 de septiembre y 1 de octubre. Entonces el Benfica visitará al Chelsea ya con Mourinho en el banquillo. Se medirá a sus ex, como lo hará contra el Real Madrid en Lisboa el 28 de enero. Mou dice que ha cambiado, que ya no es el mismo.
Yo no soy importante, vengo por el Benfica. Esto no me hace falta para mi carrera. Y no solo para mi carrera, honestamente. Esto no me hace falta a mí como persona. Creo que cambiamos a mejor y yo soy más altruista, menos egocéntrico. Pienso menos en mí y más en el bien que puedo hacer a los demás. Yo no soy importante.
Mourinho, versión 2.0. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos la presidenta Díaz Ayuso asiste al inicio del curso en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí ha sido recibida entre aplausos. También se han escuchado los gritos de la protesta convocada por estudiantes afiliados a UGT por la financiación. A esta hora, en el interior de la universidad, acto oficial de apertura del curso académico. Nos vamos hasta allí, Begoña Alarcón. Buenos días. Buenas tardes, ya, perdón.
Buenos días, pues como decías, a pesar de las protestas, la solemne ceremonia de inauguración se está celebrando con normalidad. Aquí dentro, en el Paraninfo, no llegan los gritos, unos a favor de la presidenta de la comunidad, otros reclamando una financiación justa de la universidad, sumadas a las protestas en favor de Israel, apoyadas por banderas palestinas. Son aproximadamente un centenar de personas que han amplificado el sonido de sus consignas cuando la presidenta ha llegado a la plaza de San Diego de Alcalá de Henares. Isabel Díaz Ayuso no ha querido hacer declaraciones, ya dijo anoche en Sevilla que la cultura, la ciencia y la educación deben estar al margen de la política. Su equipo acusa al gobierno de kale borroka por haber autorizado esta manifestación en la plaza de la Universidad de Alcalá de Henares, donde en cuyo interior, como decimos, se desarrolla esta ceremonia de inauguración del curso universitario. Acabamos de escuchar la lección inaugural y ahora se está procediendo a la toma de posesión de los nuevos profesores.
Gracias, Bego. A esta hora también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Campus FAES 2025 junto al expresidente José María Aznar. Feijóo se ha referido a los fallos en las pulseras para maltratadores que, según la Fiscalía, han supuesto un gran número de absoluciones de condenados por violencia de género. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, que minimiza la incidencia, dice que está solventada y acaba de culpar a la Fiscalía por esos datos. Escuchamos a la ministra Ana Redondo y Alberto Núñez Feijóo.
No sé quién será el responsable. Desde luego yo no tengo ninguna responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, pero creo que se hizo una valoración sin datos y lo que se ha corregido es precisamente esa valoración sin datos que ha generado una alarma que no, de verdad, es que no se compadece con la realidad.
Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre papel mojado. Incompetencia, error tras error, es indolencia, se desoyeron las advertencias. Es ocultación. Se escondieron durante meses los efectos de la negligencia.
Y a las 2 vamos a estar en el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Dr. Salgado Alba, situado en Carabanchel. Con 45 plazas, es el único recurso municipal para el diagnóstico de demencia y Alzheimer en edad temprana, Mar García.
No todo es Alzheimer entre los usuarios de este centro, que tienen entre 30 y 65 años. La mayor parte de los derivados de servicios sociales tienen 47 años y están todavía en actividad laboral. La prevención como prioridad, Inma Sanz, vicealcaldesa.
Se centra fundamentalmente en personas con Alzheimer o con deterioros cognitivos, con enfermedades, con demencias, personas jóvenes, personas de menos de 60 años y está especializado precisamente en ese tipo de perfiles. Hay muchas personas a las que se les detectan este tipo de enfermedades con una edad muy, muy joven.
El domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer.
Y tomen nota porque a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, activa el aviso amarillo en el centro y sur de la comunidad por tormentas y rachas de viento. Llega un fin de semana con calor hasta el domingo y una bajada de las temperaturas a partir del lunes, así que ya te tocará del toro el jersey. Vas con camisa, pues ya el lunes jersey.
Ya sabes que el jersey y yo nos llevamos bastante bien, no como tú, que vas en bikini casi en enero.
Pues nada.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, de momento lo más llamativo del día. Llega la quinta jornada de Liga, este fin de semana se enfrentan entre sí los cuatro primeros. El Real Madrid recibe mañana al Español con el liderato en juego. 12 puntos los blancos, 10 el Español, última hora del Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Ante el Español, Xabi Alonso con las bajas de Mendy, Rüdiger, Alexander-Arnold y a esta hora Hausen, sancionado porque ayer el comité de apelación ratificó el partido de sanción. Tras su expulsión en San Sebastián, el Real Madrid tiene previsto, de hecho ya lo ha hecho, recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte para pedir la suspensión cautelar de dicha sanción. En lo deportivo, Camavinga y Bellingham podrían tener mañana sus primeros minutos tras sus respectivas lesiones, mientras que Hendrik podría volver a la lista de convocados.
El cuarto, el Getafe, visita al Barcelona. Segundo, el domingo a las 9, los azulones llegan fuertes y confiados tras su triunfo contra el Oviedo. Javi Muñoz ya se entrena con el grupo tras su lesión. Bordalás ha hablado hace unos minutos, le han preguntado si el Getafe puede aspirar a jugar en Europa.
Si acabase mañana, seguro que estaríamos hablando de una grandísima temporada y posiblemente podríamos estar en Europa, pero desafortunadamente queda muchísima liga y obviamente va a ser muy duro y muy difícil. Por lo tanto, ahora mismo tenemos los pies en el suelo y no miramos la clasificación.
El Atlético visita al Mallorca el domingo a las 4 y cuarto. Buenas noticias para el Cholo. Janko y Julián Álvarez se entrenaron esta mañana con el grupo y apuntan a estar disponibles para la cita. Almada, Baena, Cardoso y Jiménez siguen al margen. Jiménez podría volver a entrenarse con el grupo la próxima semana, lleva más de 2 meses fuera. El Rayo recibe al Celta domingo a las 2, bajas seguras Luis Felipe y Enteca, dudoso que pueda llegar Fran Pérez. El equipo se entrenará mañana en su estadio en la víspera del choque, abandonando a Las Rozas donde viene trabajando los últimos días. Liga de Campeones, el Barcelona ganó en Newcastle 1-2, merced a 2 grandes goles de Marcus Rashford, el primero de cabeza y el segundo con un formidable disparo a la escuadra desde fuera del área. Espaldarazo para el inglés que está aún aclimatándose a un nuevo club y un nuevo país, Rashford.
Sí, bueno, ha sido difícil. Lo cierto es que tenemos un equipo con jugadores muy buenos. También el hecho de llegar a una nueva ciudad, nueva cultura. Cada vez me siento más cómodo. Creo que a medida que vaya mejorando voy a ser capaz de jugar un mejor fútbol.
Resto de la jornada, Brujas 4, Mónaco 1, Copenhague 2, Leverkusen 2 con golazo de falta de Grimaldo, Eintracht 5, Galatasaray 1 y Sporting de Portugal 4, Almaty 1 con 2 golazos de Trincao, además del City 2, Nápoles 0 con gol de Haaland, 50 tantos lleva el noruego en 49 partidos de Champions. Tremendo. Le preguntaban a Guardiola en Movistar por qué su City no está entre los favoritos al título.
Pues que tampoco, ¿qué cambia? ¿Qué pasa si soy favorito? Durante 7 años, cuando llegué aquí tenía que ganar la Champions, éramos favoritos, ¿no? ¿Y qué cambia? Soy favorito y favorito, hay que demostrarlo en el verde cada día que jugamos en la Champions, eso es lo que hacemos.
Fútbol femenino, acaba de celebrarse el sorteo de la Liga de Campeones, fase Liga. ¿Cuáles son los rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid, Álvaro Raya?
Una fase de liguilla, José María, que comienza el 7-8 de octubre, jornada 1, y que terminará el 17 de octubre, de diciembre, mejor dicho. El Real Madrid recibe en casa al Wolfsburgo, Roma y París Fútbol Club y visitará al Arsenal, PSG y Twente holandés. Las colchoneras, por su parte, disputan en casa los partidos frente al Bayern, Juventus y United y visitarán al Lyon, al Polten austriaco y al Twente.
Los dos lograron ayer el pase, las blancas ganaron 3-0 al Eintracht con un show de la colombiana Caicedo y las rojiblancas 2-1 al Haken sueco. Luani empató la eliminatoria en el 99 de penalti y Jensen anotó el tanto del triunfo en la prórroga. Motor llega al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Esta mañana se han celebrado los primeros entrenamientos libres. Sainz ha marcado el octavo mejor tiempo, Alonso el decimoquinto. El más rápido ha sido Norris. Carlos Sainz espera tener un buen fin de semana tras tantas decepciones seguidas.
Vemos el circuito y vemos que tiene tipos de curva y características que nos debería ir bien al coche y el coche debería ser rápido. El problema es ese, que el sábado tenemos problemas con los neumáticos. Ir rápido el viernes con el neumático soft no quiere decir que a una vuelta el sábado podamos replicarlo como vimos en Monza, ¿no?
Baloncesto del Real Madrid juega hoy y mañana un torneo en Pontevedra. Última probatura antes de su debut de aquí a una semana contra Canarias en la Supercopa. Malas noticias para Escariolo, se ha lesionado Maledón, lesión en el muslo izquierdo. Difícilmente estará en el torneo de la Supercopa. El técnico italiano solo tiene ahora mismo disponibles a 11 de sus 15 jugadores. Así que las cosas se complican lógicamente para el Real Madrid. Hoy a las 9 y cuarto juegan contra el Brogan con los debuts de Procida y Lyles. Mañana tercero, cuarto puesto o la final. Atletismo Mundiales de Tokio. Extraordinario lo de Moha Atawi en los 800 metros, donde ganó con autoridad su semifinal. Mañana, 3:50 de la tarde, corre la final con posibilidades reales de medalla. Antes, esta madrugada, a las 12:30, corre María Pérez en los 20 kilómetros marcha. Busca su segundo oro tras lograr el título en la prueba de los 35 kilómetros. Ese doblete ya lo logró en el 23 en Budapest. Matgrat, a pesar del nombre es de Gabá, también tiene opciones de metal en los 20 kilómetros marcha masculinos. Allí peleará también el madrileño Diego García Carrera. Y en tenis, esta noche a las 10 comienza en San Francisco la Laver Cup, en la que se mide Europa contra el resto del mundo. Alcaraz es la gran estrella del torneo. Por Europa compiten también Zverev, Rune, Ruth, Mensik y Coboli. Carlitos, teñido de rubio tras su triunfo en el Open USA, debuta sobre las 6 de la madrugada, jugando dobles junto a Mensik contra Fritz y Mikkelsen. El año pasado él fue el principal artífice del triunfo de Europa en Berlín. Antes del debut estuvo visitando la prisión de Alcaraz y asistió a la gala que montó la organización.
Bueno, yo creo que la gala va a ser divertida, ¿no? con todo el equipo, con las presentaciones, con todo un poco. La verdad que siempre es bueno, ¿no? Poder tener algo de tiempo para relajarse, divertirse antes de la competición. Pero la verdad que bueno, va a ser una bonita noche y ya la cabeza está pensando en mañana.
Llegamos a la jornada número 5 del Campeonato de Liga, que comienza esta noche a las 9 en punto. En la Cartuja, con el partido que enfrenta al Betis y a la Real Sociedad. Mañana sábado a las 2 de la tarde, Girona-Levante. 4 y cuarto, Real Madrid-Español. 6:30, Alavés-Sevilla y Villarreal-Osasuna. Y a las 9 de la noche, Valencia-Athletic Club de Bilbao. El domingo, 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Celta. 4 y cuarto, Mallorca-Atlético de Madrid. 6:30, Elche-Oviedo. Y el partido que cierra la jornada, domingo a las 9. No hay partido el lunes, porque la próxima semana hay jornada intersemanal. Barcelona-Getafe. El Real Madrid, por tanto, se enfrentan los cuatro primeros del campeonato de Liga. Es curioso, primero contra cuarto, primero contra tercero, segundo contra cuarto. El Madrid recibe al Mallorca. Veremos si con Hautsen o sin Hautsen. De momento, Carlos, el comité de apelación mantiene la sanción de un partido para el central del conjunto blanco.
Eso es, sí. Ayer en la resolución, en toda la explicación que ofreció el comité de apelación al que recurrió el Real Madrid, entendía que, de las imágenes y del relato de la explicación del CTA y del acta, por supuesto, de Gil Manzano, no se puede desprender que es un error claro y manifiesto y que, por lo tanto, prima la interpretación que tuvo el árbitro en el momento de expulsar a Dinhausen. Con lo cual, han ratificado el partido de sanción para el central del Real Madrid. El equipo merengue ha recurrido al Tribunal de Administración Deportivo. Tenían de plazo hasta las 12 del mediodía y lo han hecho para intentar que la sanción se suspenda cautelarmente y que puedan contar con él mañana, más allá de cómo se resuelva definitivamente el asunto del recurso. Así que así están las cosas, pero ahora mismo, evidentemente, el Real Madrid tiene a Hausen sancionado.
Eso es, lo mantendrá en los planes. No sé si se concentra el equipo esta tarde o
no,
mañana.
Lo hará mañana, mañana, ya por la mañana.
Tal vez esta tarde tengamos resolución. Si no, mañana antes del partido tiene que haberla. Y en ese caso, Hausen estará en la lista o no estará en la lista para el partido, claro.
Correcto. Y si no, pues me imagino que la decisión de Xabi Alonso, como ocurrió el otro día, es... tiene dos. Es verdad que el otro día vemos a Raúl Asencio jugar de lateral derecho cuando se lesionó. Tren Alexander-Arnold, pues evidentemente, no, metió a Carvajal, fue en el partido de Anoeta cuando le metió ahí, es una posibilidad meter a Asensio ahí o retrasar a Tchouaméni, pero sinceramente, viendo el rendimiento de Tchouaméni en el medio campo, yo creo que no va a quitar el francés de ahí y me imagino que será Asensio el que juegue con Militao de pareja de centrales.
Bueno, un Real Madrid en el que van a estar otra vez en la lista Camavinga y Bellingham, pero esta vez sí es probable que tengan minutos los dos, y si no los dos, como mínimo el francés, ¿no?
Sí, el que va más adelantado es Camavinga, que yo creo que el otro día, si el partido contra el Barça ya no hubiera estado tan ajustado en el resultado y luego, evidentemente, con uno menos toda la parte final del partido, seguramente hubiera tenido ya minutos, pero al final se dio como se dio y no jugó nada. Para mañana yo creo que Xabi Alonso la idea es meterle ya en la segunda parte. Hombre, si el partido estuviera muy, muy de cara, quizá también Bellingham podría tener minutos, pero vamos, va bastante más adelantado Camavinga en su recuperación que Bellingham. Recordamos lo que decíamos la semana pasada, Camavinga no juega un partido de fútbol con el Madrid desde el 23 de abril. Hace mucho tiempo, necesita minutos para ir recuperando su mejor versión, así que es posible que le veamos mañana. Y luego la otra novedad puede estar también en la vuelta a la convocatoria de Hendrik, que lleva ya un par de entrenamientos con normalidad, hoy también lo ha completado sin ningún problema, así que el delantero brasileño es posible que esté en la lista de convocados.
Esta vez ni te planteas que Vinicius no vaya a ser titular, ¿no?
Yo creo que ya se levantaría tal polvareda, cada vez que Vinicius es suplente ya se monta mucho revuelo en el entorno del Real Madrid y del propio futbolista. Entiendo que no, que el otro día ya le dio la oportunidad de descansar o simplemente porque consideró que Rodrigo le ofrecía mejores prestaciones ante el Marsella. Creo yo que mañana volverá la titularidad contra el Español.
Más tanto, uno no fue titular en Anoeta porque venía de jugar con Argentina. Sí. Sí jugó luego el partido de Champions. ¿Tú mañana le ves en el 11 o crees que puede jugar Brahim ahí?
Bueno, verle le veo, sinceramente, porque el otro día no jugó todo el partido tampoco, le cambió. No me extrañaría nada que Mastantuno mañana repitiera y volviera a ser titular en la parte derecha del ataque del Real Madrid. Le doy al que más opciones, desde luego.
Acaba de aparecer Xabi Alonso en Valdebebas en la rueda de prensa previa al partido que mañana enfrenta al Real Madrid frente al Español en el Bernabéu. Escuchamos al entrenador del equipo blanco.
Es el tercer clasificado el Español. ¿Cómo encara ese partidazo de mañana ante un conjunto como el catalán? Gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Y sí, la verdad es que el Español viene en buen momento. Nosotros también estamos con buena energía, con ganas de prolongar la fase en la que estamos, de seguir haciendo mejor las cosas. Y mañana nos espera un partido exigente. El Español está con muy buen ritmo, con buena intensidad, en buen momento. Pero bueno, jugamos en casa. Queremos hacer un partido, completar un partido bueno. Hemos tenido fases buenas y ojalá mañana podamos hacerlo con buen fútbol y ganando el partido.
Buenas tardes, Xavi, aquí José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Viendo tu política de rotaciones, ¿es Mbappé el único titularísimo?
¿Qué quieres decir con titularísimo? Pues ¿que va a jugar siempre? ¿Titular?
Bueno, prácticamente con las rotaciones que has hecho es el único que prácticamente juega todo.
Bueno, pero hay muchos partidos y seguro que hay algún partido en el que no va a ser titular. Aceptarlo con normalidad porque hay que saber distribuir las cargas. Es imposible que un jugador vaya a jugar todo, que vaya a ser... Bueno, imposible no, es posible, pero no creo que lo vayamos a hacer, que vaya a jugar siempre un jugador todo. O sea, que Kylian es muy importante, pero habrá algún día en el que no juegue de inicio también.
Está entre los imprescindibles, de ahí a jugarlo todo es otra cosa. Aunque hay jornada intersemanal la próxima, recordemos.
No descartes que mañana igual...
Lo digo muchas veces, que queremos hacer conclusiones de estos cinco partidos, conclusiones de toda la temporada, y igual vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para ver por dónde van las cosas. Perdona.
Igual mañana, ves más sorprender mañana y el que descansa es Mbappé. Y mañana juega con, qué sé yo, Brahim, Vinicius y Rodrigo.
Dos organismos, ninguno ha sido, le ha quitado la tarjeta roja, queda uno más, veremos lo que sucede. ¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues por una parte no me sorprende y bueno, pues yo creo que evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra y no va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta, pues si acepta un error pues debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
Por una parte no me sorprende, dice, y además le da por perdido cuando todavía hay un recurso planteado.
Te voy a preguntar por Vini.
No tendrá mucha fe, ya
no
veo ya.
¿Puedes comparar con el Vini de hace dos años como entrenador? Porque no estabas aquí, pero le habrás visto muchos partidos y le has visto eléctrico, ganar con el Madrid, ser decisivo en finales de Champions. Y ahora estás con él día a día. ¿Le ves con menos chispa que antes?
Yo le veo bien, como bien dices, ¿no? Verlo de fuera, no estar con él en el día a día es muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, pues ayer, evidentemente después del otro día, pues todavía pues, le veías que estaba un poquito más... que no era el momento de hablar con él, pero hoy en cambio ya le veías ya con mejor sonrisa, con más positivo. Hemos hablado un poquito, no mucho. Al acabar el entrenamiento hemos hecho algo con él, individual, de unos centros, unas finalizaciones. Ha terminado con buenas sensaciones, yo también, y mañana ya veremos.
No era el momento de hablar con Vinicius, dice, después de...
Debió de ver un poco mosca.
Estaba la cosa un poco tensa. Hoy parece que la cosa estaba más relajada.
Está con nosotros, que había hablado con usted y que habían quedado en que no iba a volver a jugar nunca más de lateral derecho. No sé, con esta situación, ¿cuánto puede garantizar que no
va a... Dijo ayer que, hombre, que si tiene que jugar, juega, pero que...
Nunca y garantizar en el fútbol es complicado, ¿no? Te puedes pillar los dedos, ¿no? Pero sí que la idea, si tenemos jugadores... que Cede juega en el centro del campo, que es su posición, ya sea de 8, yo creo que es su posición. El otro día jugó dándole mucho al equipo, le dio lo que necesitaba, colectivamente estuvo muy, muy generoso y luego pues es fundamental en nuestro sistema, con lo que te nos da con balón, sin balón, y ojalá no tenga que jugar mucho de lateral derecho, pero nunca se puede decir.
Hoy ha estado Dani Jiménez, el chaval del Castilla, entrenando con el primer equipo. Lateral.
El tramo este son 4 partidos en 11 días. 5, tienes 3 lesionados en defensa, más 2 sancionados, Hausen y Carvajal. Camavinga y Bellingham llevan ya tiempo trabajando con el grupo. Endrick ya ha completado 2 jornadas. Mañana, no sé si Endrick entra en la convocatoria o no, y si Camavinga
entra
y Jude van a tener ya minutos.
Puede ser, hay que ver el contexto del partido, pero me gustaría que pudieran tener minutos y Endrick también entra en convocatoria. Y como bien dices, ¿no? Ahora hasta el siguiente parón creo que son 5 partidos. Y sí que es buena noticia que tengamos a Edu y a Jude y Endrick también, que ya está un poquito menos entrenamientos, pero ya está para entrar en la convocatoria.
Lleva mucho tiempo fuera Endrick, Carlos.
Hola. Claro, porque se lesionó a final de temporada y luego también recayó en estos últimos... Bueno, ya iniciada la pretemporada, entre comillas.
Se dijo que había habido una hora fantástica la primera media hora. ¿Cómo se imagina el partido completo ideal? ¿Todo como esa media hora?
Bueno, lo que me gustaría también, hombre, la expectativa o lo realista, lo que el show se pueda cumplir, pero sí que, evidentemente, los dos últimos hemos hecho primeras partes buenas y las segundas han estado condicionadas por las tarjetas, ¿no? Tanto en Anoeta el otro día como contra el Olympique, ¿no? Entonces el contexto te lleva a otra dirección, pero sí, el poder ser durante fases más largos del partido... Tener esa sensación de control, de que estamos llevando y que estamos generando, que nos genera un poco, que trabajamos los partidos, que tenemos estabilidad en el juego y eso nos va a dar estabilidad emocional también para no estar demasiado demasiado excitados, ¿no? Porque tienes que conseguir el grado justo de activación para estar bien metido en el partido. Cuando te pasas a veces pues tomas decisiones incorrectas y queremos... estar en punto correcto, y cuanto las fases de control de juego sean más largas, yo creo que nos va a ayudar a que las cosas vayan en nuestra dirección.
Hasta ahora ha tenido franjas de muy buen fútbol, pero no ha llegado a tener un partido completo bueno, ¿no? Sobre todo las primeras partes, como decía.
A diferencia de Vinicius en esa banda izquierda, y si cree que esta rotación puede llegar a convertirse en un problema para la renovación de Vinicius.
No, Rodrigo nos aporta su calidad, su desborde, su capacidad de asociación. Vini también tiene eso. Son dos jugadores desequilibrantes. Tanto cuando han empezado como han entrado, el impacto ha sido muy bueno. O sea que es una posición que estamos muy bien cubiertos.
Rodrigo dijo ayer en Brasil que se sentía en su casa, que nunca tuvo ninguna duda durante el verano y que quiere seguir aquí.
La situación a la que Vinicius ya se ha acostumbrado, el estar recibiendo insultos durante todo el partido.
¿Vinicius?
No sé si tienes la sensación de que se nos está yendo un poco de las manos y...
Hace tiempo.
Y si piensas, que pues se habla mucho, de que parece que está en vuestro sueldo tener que aguantar a ciertos energúmenos.
Bueno, en un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo, Yo no me quejo, yo no sufro demasiado, pero hay otros compañeros que las sufren más. Pero desgraciadamente hay que saber convivir con ello, porque a veces si no te puede sacar un poquito de tu situación, un poco que tienes que estar más metido y sí que se ven situaciones desagradables, ¿no? Independientemente de que las tengas que convivir, no son agradables. Yo no he tenido demasiados episodios, pero los ves en los campos de fútbol y, como bien dices, hace tiempo que se ha ido de las manos esto.
Viene esto también a colación de lo de Simeone en Liverpool, ¿no?
Claro. Sí, lo que no se puede justificar nunca, eso, el acto de...
Está insultando permanentemente.
De rechazo del propio protagonista cuando está sufriendo la provocación permanente por parte de un sector.
Al que fuera a su casa, que coincidiste tú con él aquí. No sé cómo lo ves y si tienes muchas ganas de verle el 28 de enero.
Bueno, yo
Mourinho.
Tuve la ocasión de enfrentarme cuando estaba en Leverkusen, estaba en la Roma, pero ahora en enero nos volveremos a ver y sí que será especial para todos, pero sobre todo para él, ¿no? Porque tuvo 3 años muy intensos aquí y fue importante en el proceso que estábamos en ese momento y yo creo que todavía... tiene mucho cariño al club, eso se nota y eso se tiene y bueno, pues veremos cómo llegamos a la última jornada de Champions los dos equipos.
Xavi con Arbeloa tuvieron siempre una buena relación con él.
Es que además Mourinho no ha vuelto a enfrentarse al Real Madrid nunca, curiosamente. ¿Verdad? Y mira que han pasado años.
La conversación que dices que has tenido con Vinicius supongo que será privada, sí. Pero quería preguntarte cómo lo has visto
Vinicius.
Y cómo se recupera a ese Vinicius que veíamos hace años, que encendía la grada, como muy metido en los partidos y que últimamente estamos viendo más apagado. ¿Cómo se recupera? Gracias.
Como bien dices, ¿no? Como he dicho antes, ayer... Le vi, creo que no era el momento de hablar, pero hoy tienes que tener un poco esa intuición y hoy hemos hablado un poquito, pero hemos acabado con buenas sensaciones en el entrenamiento, haciendo algo individual y estamos, llevamos 5 partidos de liga. Queda muchísimo, esto es una maratón hasta mayo, o sea que hay que ir muy poco a poco en las valoraciones y hay que dar tiempo a todos, al equipo también y a los jugadores individualmente también.
Insiste en las buenas sensaciones de la charla con Vinicius, breve, pero al parecer efectiva, creo.
Podría ya tener minutos mañana. ¿Cómo lo ve? ¿En el doble pivote, como Habla interior, de podría Camavinga, ser Camavinga. Sustituto en la posición de Tchouaméni? ¿Qué rol cree que puede tener en el equipo? Gracias.
Sí, yo como centrocampista le veo. Evidentemente es muy completo, Eduardo, y puede jugar en otras, pero pues como Fede también. Pero donde yo le veo y donde me gustaría poder jugar con él es en el centro del campo, ya sea como 6, como 8. Tiene muchas capacidades. Y ahora hay que integrarlo dentro de la calidad colectiva que queremos darle al equipo, con balón y sin balón.
Claro, como 6 como 8 son los dos interiores, es decir, no le ve como 5 en la posición de Tchouaméni, pero sí en la posición o de Güler o de Valverde.
Reclamó un poco de que le veían más como un gestor de grupo que como un entrenador. A ti te vemos como un grandísimo entrenador, también como gestor de grupo, pero me gustaría que te describieras como gestor de un elenco como este que tiene el Madrid.
¿Que me describa yo a mí mismo?
Sí,
no
puedes.
No suelo hacerlo, no.
Muchas gracias.
Entrenador, por ahora lo dejo ahí. Okay. Bueno o malo, ya decidís.
Última pregunta.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Estamos viendo al mejor Mbappé. Coincide con ese nombramiento que el otro día reconociste, ¿no? De ese líder del Real Madrid. Quería preguntarle si esa pérdida de foco de Vinicius, esa pérdida de esa etiqueta que ha pasado de ser líder hace 2 años, un poco la cabeza del equipo, esa pérdida de foco, si crees que le perjudica y es un poco la causa de ese apagón que estamos viendo en Vini.
Para mí hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla que tenemos por nivel, por experiencia, por recorrido y por lo que nos van a dar. Y Vinicius es uno de ellos, Kylian es otro de ellos, Jude, Fede, Aurel, otros que Dean que están empezando, Carva, me voy a dejar unos cuantos seguro. O sea que esas etiquetas que queremos poner ahora mismo, no, yo no entro ahí, yo valoro a todos mucho, sé el papel que tienen que tener y necesito hacer el equipo para que todos se sientan importantes. El camino lo estamos trazando, todavía queda mucho. Pero en ellos todos están en el barco y necesitamos que todos rememos en la misma dirección.
Muchas gracias.
Xavi Alonso, en directo aquí en el partido de la una, comparecencia desde Valdebebas en la previa del partido Real Madrid-Español mañana sábado 4:15 en el Estadio Santiago Bernabéu. Oyéndole, tengo claro que Vinicius mañana juega seguro.
Creo que sí. Las sensaciones han sido buenas después del último o de la última parte del entrenamiento y la charla con él también ha sido positiva. Pues evidentemente ya creo que sería, no sé, rizar el rizo el que mañana no le viéramos desde el principio.
Ya ha ratificado lo que tú has dicho, que si puede, mañana Camavinga y Bellingham, los dos incluso, van a tener minutos.
Sí, seguro que Camavinga, a poco que vaya medio bien la cosa, va a tenerlo. Bueno, a lo mejor incluso sin ir del todo bien. Y Bellingham, si el partido estuviera muy resuelto, creo que también. Luego la noticia buena de la convocatoria de Hendrik, aunque Hendrik sí que lo va a tener más difícil a día de hoy porque parte por detrás incluso de Gonzalo, creo yo, a priori. Así que, pero bueno, ya para integrarse, que poco a poco vaya haciendo grupo, el brasileño mañana estará en el banquillo del Bernabéu.
Cuando vuelva Bellingham y sea titular, Carlos, ¿tú ves que el damnificado va a ser Güler o le gusta tanto que le va a buscar otra demarcación, la de la banda derecha que el año pasado le daba Ancelotti, por ejemplo?
Esa es la pregunta del millón.
Ya.
Porque claro, si metes a Bellingham como cuarto centrocampista, te tienes que quitar, creo yo, a Mastantuono. En teoría. Habrá partidos que igual no, que igual juega sin Vinicius y mete a Bellingham por la izquierda como el primer año con Ancelotti, que era el tercero de los delanteros saliendo desde la izquierda y que tan buen resultado dio. No lo sé, la verdad que no sé cómo lo va a hacer. Más allá de que luego la competición seguramente y las rotaciones y las lesiones probablemente te vayan haciendo hueco, la verdad que es una papeleta complicada el poder encajar a tantos.
Y por cierto, da por perdido a Hautsen para mañana, ¿eh? Como dices tú, debe tener muy poquita fe en el último recurso, ¿eh?
Desde luego, porque entenderán después de la resolución que hemos comentado del comité de apelación que teniendo en cuenta, bueno, esa calificación de jugada gris interpretada por Gil Manzano, como la interpretó, como que ahí ya no hay mucho motivo para considerar otra decisión que no sea la roja. Así que él, de momento, no cuenta con él.
Y para cerrar el bloque del Real Madrid, ha hablado de Mourinho, como has escuchado,
sí.
Xavi Alonso. Este es Mourinho hablando de su llegada al Benfica. Chico, este sí es su nivel y lo de Estambul.
Mi carrera fue
muy buena hasta ahora. He entrenado a los mejores equipos del mundo en diferentes países. Hice mal en ir a Fenerbahce, no era mi nivel cultural ni futbolístico. Y volver al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los mejores clubes del mundo.
Mi nivel es volver a entrenar a los mejores clubes del mundo y entre ellos está el Benfica. Por cierto, debuta contra el Chelsea en Liga de Campeones, allí en Londres, así que va a jugar contra sus ex y aquí... No, aquí no. Y él jugará contra el Madrid, pero en Lisboa, el 28 de enero y se reencontrará con el Real Madrid, al que nunca se ha medido, como decía Carlos antes, desde que abandonó el equipo madridista. Acabamos de conocer los límites salariales que están haciendo públicos ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional, Carlos.
Sí, como es habitual, una vez que se cerró el mercado, la Liga publica esos límites salariales, es decir, lo que puede gastar cada equipo en fichajes, todo el gasto de plantilla, staff técnico, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al que más puede gastar, evidentemente no hay novedad, el club más saneado en este caso y por cantidad de dinero es el Real Madrid, que pasa de 754 millones de euros de límite salarial a 761, es decir, sube 7, se queda más o menos como estaba. Pero claro, el Barça, con todo el problema que tiene, porque estaba el año pasado cuando subió en el mercado invernal, se colocó en 463 porque contaba con que ya este año pudiera jugar en el Camp Nou y eso le iba a revalorizar. Pues claro, ahora mismo no, y pega un bajón y se sitúa en 351 millones.
Pero
es decir, baja,
mucho bajón, ¿eh?
Claro, más de 100, de 463 a 351. La noticia es que el Atleti está casi ahí ya detrás soplándole el cogote, porque el Atlético de Madrid pasa de 314 millones a 326, así que se queda solo a 25 millones del Barcelona y están muy cerquita en cuanto a gasto salarial de plantilla, tanto rojiblancos como blaugranas.
¿Tienes todos ahí, el Rayo, el Getafe incluidos?
Esto viene muy en pequeño. El Rayo sé que está cuarto. El último es el Getafe.
El último es el Getafe
con, a ver que lo vea, 60 millones.
El último.
Y el cuarto por la cola está el Rayo Vallecano con 47 millones de euros de límite salarial.
No puede ser. Si el Getafe tiene 60 y es el último.
No, son 50, perdona. Te decía yo.
Que mira, 50, vale.
50, perdona. No, 50, 47, 90. Sí, 50. No, pero no está el último. Es que no están colocados aquí por orden.
Ah, que no están por orden. Vale.
Son 50, 50 el Getafe, 47 el Rayo. Y 47 el Rayo Vallecano. Sí, no sé cuál sería el último. Ahora tendríamos que mirarlo.
De hecho, el Getafe tiene un poquito más que el Rayo.
Por eso digo, sí. Así que nada, 50, 77.
Bueno, pues 50 y 47, Richo, 47, ¿no?
Eso.
No nos liemos. 50 el Getafe, 47 el Rayo Vallecano. El Real Madrid primero, el Barcelona segundo, pero el Atlético pisándole los talones prácticamente a 25 millones. Una mínima pausa, estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Una y 35, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Domingo 4 y cuarto, Mallorca Atlético de Madrid. Álvaro, esta mañana entrenamiento del equipo rojiblanco y hay buenas noticias para el Cholo Simeone y para la parroquia del Atleti, ¿no?
Buenas tardes, José María. Sí, porque podría recuperar sobre, para este fin de semana ya a dos de los tocados que tenía, a Julián Álvarez y a David Hanschko. Los dos han entrenado con el grupo. Hay que recordar que Hanschko ya lo hizo en el partido de Champions frente al Liverpool.
La previa, sí.
Que entrenó con total normalidad, pero estos dos futbolistas podrían ya estar completamente recuperados de su esguince en el caso de Hanschko y de la distensión en la rodilla que, por la que pasó Julián. Y además, otros dos con los que no puede contar Simeone podrían reintegrarse en las disciplinas rojiblanca la semana que viene. Es el caso de Jiménez, como avanzabas tú en el sumario, y hemos conocido ahora que también Baena. Baena podría volver con el equipo la próxima semana de cara a tener unos minutos iniciales, ciertos minutos frente al Rayo Vallecano, y también el gran objetivo de Baena que tiene entre ceja y ceja es ese partido del derbi frente al Real Madrid.
Bueno, viene de una operación de apendicitis, así que lleva un tiempo parado. Vamos a ver si ya el miércoles tiene posibilidad o si no para el fin de semana, en el caso de Jiménez. Que vuelva a los entrenamientos es una cosa y cuando vuelva a jugar es otra. Ha estado más de dos meses fuera de los terrenos.
Tres meses. Desde el partido del Mundial de Clubes frente a Seattle, el Seattle Sounders americano, que no vemos a José María Jiménez en el once inicial o jugar minutos con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, me imagino que tendrá que pasar el evidente proceso de rodaje antes de colocarse a la cabeza de la zaga colchonera.
Vamos a ver por dónde tira el once el Cholo Simeone. De momento no sabemos nada de las probaturas de esta mañana. Entendemos que Hanschko puede entrar de nuevo en el once. Creemos que Ruggeri también puede volver al lateral izquierdo. Coque seguiría, porque lógicamente tampoco, si Cardoso no está, tampoco tiene muchas más alternativas. Y vamos a ver quién juega en punta, si Julián está para ser titular o para entrar en el transcurso del partido.
Sí, los fijos evidentemente son Oblak, Marcos Llorente por la derecha, Lenormand como central, Coque y Barrios, como comentabas tú, y Juliano Simeone, al que dudo mucho que ninguno le pueda disputar ahora mismo la titularidad. Y luego Nico González en la otra banda izquierda. Hay algunas dudas, sobre todo en ese perfil izquierdo. Comentábamos la posibilidad de que Hanschko entrase o por Lenglet, porque van a tener un duelo muy duro contra Muriqi, que es, este tío es grande y es duro.
Importante, sí.
Y podría entrar eso, en esa posición de lateral izquierdo o en la posición de central. Y luego está el caso de Gallagher, que también podría actuar ahí en ese doble pivote junto a Pablo Barrios, aunque yo creo que lo más lógico es que juegue ahí Coque. O incluso jugar en la banda izquierda y desplazar a Nico González en la delantera acompañando o a Griezmann o a Sorloth. Veremos a ver quién es el elegido. O incluso Raspadori.
Gallagher, Raspadori y Sorloth estuvieron entre los más flojos del partido seguramente de Liverpool. Tampoco estuvo muy bien Lenglet, las cosas como son, ni siquiera Lenormand. Pero bueno, en el caso de los centrales tampoco hay muchas más alternativas. Porque me está poniendo a Pubil de central, pero habitualmente durante los partidos. Bueno, incluso en el transcurso de los encuentros Llorente está jugando prácticamente de central diestro. Porque Juliano cierra por la banda.
Excepto en la segunda parte del Liverpool en la que Llorente por fin adelantó un poquito más su posición. Marcos Llorente siempre ha sido el dueño de esa posición en el lateral derecho, por lo tanto yo creo que no hay ninguna duda de que juegue por allí.
No, pero lo que te digo es que está jugando incluso de central diestro en muchos momentos del partido, porque Juliano baja prácticamente como quinto defensa.
Sí. Eso lo hace mucho el Atlético de Madrid. En fase defensiva, ya desde el año pasado, Juliano Simeone muchas veces se incrusta en una especie de línea de cinco cuando el Atlético de Madrid se hunde un poquito y pasa a jugar Marcos Llorente un poquito más centrado con esa línea de tres, como tú comentas. comentabas, y Giuliano Simeone efectúa esa posición como de lateral derecho.
Otro asunto, Apollo Global Management, es una empresa que quiere entrar en el accionariado del Atlético de Madrid.
Es una empresa, es un grupo inversor americano, tienen un capital disponible de 5.000 millones de euros para invertir, y ellos evalúan al Atlético de Madrid como con un valor de 2.500 millones de euros. Ellos quieren hacerse con el 50% de las acciones del Atlético de Madrid.
Para tener el control. Lo cuentan hoy los compañeros de expansión.
Efectivamente. Y quieren hacer una ampliación de capital, sobre todo enfocada a terminar de desarrollar esa ciudad deportiva que se va a construir en torno al Metropolitano y que evidentemente va a dar unos cuantiosos beneficios, por lo tanto ellos están interesados en eso. Comprarían todas una parte de las acciones de cada uno de los cuatro dueños inversores, el grupo Ares, el Idan Ofer, el empresario judío del que tanto se ha hablado esta semana, las de Enrique Cerezo y evidentemente las de Gil, por lo tanto se harían con una cuota superior al 50% para hacer luego una ampliación de capital y controlar ellos el Atlético de Madrid.
Veremos a ver, hay que estar atento a este asunto porque lógicamente influye en el devenir del equipo y en el futuro. ¿Algo más del Atlético?
Nada más en la actualidad deportiva del Atlético de Madrid.
Decíamos antes que jugaban los cuatro primeros entre sí porque el Getafe, que ahora mismo es cuarto, visita al Barça, que segundo. El partido, ya lo sabéis, se juega en el Johan Cruyff el domingo a partir de las 9 en punto de la noche. El Getafe viene de ganarle al Oviedo 2-0, viene con confianza, ha ganado 3 partidos de los 4 que ha jugado y acaba de hablar hace un ratito el entrenador José Bordalás, Carlos.
Eso es, sí, Bordalás, que bueno, no ha querido tampoco dar demasiadas pistas acerca de si recupera o no recupera demasiados jugadores o con cuáles cuenta a pesar de los tocados que tenía durante la semana. Bueno, en cualquier caso, primero ha dejado claro que a él le gustaría que estuviera Lamine Yamal. Lo va a tener difícil, por lo que sabemos, pero que a él le gustaría que estuviera Lamine Yamal, es decir, que él no prefiere.
Con la boca pequeña, Carlos.
Sinceramente, creo que sí.
Si puedo elegir, yo soy entrenador de Getafe, pero no juegues.
Yo creo que sí, que él en su foro interno también lo verá como algo positivo, pero bueno, está bien el reconocer públicamente la valía del futbolista. Y luego un poco, bueno, intentando bajar el suflé de la situación extraordinaria, que es verdad, con la que ha comenzado el Getafe la Liga, con esos puntos que le tienen ahí metido entre los mejores de la Liga, pero claro, cuando abordarás, y esto ya nos suena el año pasado, en algún momento de la Liga en el que se hablaba, bueno, tal, las miras, Europa, la clasificación para Europa, está salvado ya el equipo, y luego al final...
El año pasado se hablaba y luego vino una racha tremenda y acabó sufriendo.
Claro, sí. Así que esto es muy largo, y claro, abordarás, cuando le han ido con estas, tenía claro que... Calma, todo el mundo, cautela, que esto es muy largo y acaba de empezar.
Si acabase mañana, seguro que estaríamos hablando de una grandísima temporada y posiblemente podríamos estar en Europa, pero desafortunadamente queda muchísima liga y obviamente va a ser muy duro y muy difícil. Por lo tanto, ahora mismo tenemos los pies en el suelo y no miramos la clasificación. Eso obviamente nos da mucha confianza, pero los que llevamos tiempo en esto sabemos que esto recién ha comenzado y que el fútbol cambia mucho de una semana a otra. Y bueno, los elogios se convierten en crítica y esto es el mundo del fútbol. Y el que no lo entienda así está en un error. Nosotros no podemos hacer planes y pronósticos a largo plazo.
El tema de jugar en el Johan Cruyff, bueno, la verdad que en esto seguramente...
Allí fue el Valencia y se llevó 6.
Claro, por eso digo, seguramente en esto a priori tenga más inconveniente el equipo local, evidentemente, que no juega en su estadio, con un aforo grande, con mucha gente animando.
Dimensiones las mismas, eso césped es. En muy buenas muy condiciones, bueno. Pero menos de 6.000 espectadores.
Claro, ya digo, a priori, pues seguramente el más perjudicado es el equipo local. Desde luego Bordalás ha dejado claro que no ve ningún tipo de ventaja por aquello de jugar en un estadio tan pequeño como el Johan Cruyff.
Da igual el escenario, el estadio en el que se juegue, puesto que el rival tiene un nivel máximo, un potencial máximo, y da igual donde juegue el FC Barcelona, que es un equipazo, ¿no? Es un equipo con mucho talento, es un equipo con muchas individualidades, por lo tanto va a ser difícil, sea cual sea el escenario, nos da igual el estadio. Lo bonito que tiene el nombre de Johan Cruyff, que bueno, ha sido un referente para mí.
Bueno, pues por ahí le gusta jugar en el estadio que lleva el nombre, evidentemente, de alguien tan ilustre como el futbolista, exfutbolista y exentrenador holandés. Y la última reflexión un poco ya sobre el partido, ¿no? ¿Cómo lo ve? Recordamos que el Getafe ha visitado en 22 ocasiones
terreno de juego blaugrana y no ha ganado nunca. Son 18 derrotas y solo 4 empates, así que bueno, plantearse el que por primera vez consigan ganar es complicado, lo asume Bordalás, pero es verdad que él reconoce que el equipo llega bien porque ha empezado muy bien la liga y a lo mejor es el momento.
Estamos bien y eso nos ha dado tranquilidad obviamente para preparar este partido que sin duda es si no el más difícil, de los más difíciles del año, del campeonato, por la entidad del rival, no solamente, sino también por el estado de forma en el que está, pero lo afrontamos con la tranquilidad de que el equipo está trabajando bien y que hemos tenido tiempo para preparar el partido. Somos conscientes de que la diferencia es abismal, pero bueno, estamos con esa ilusión, los jugadores vienen trabajando bien y lo afrontamos con el máximo respeto, pero con la máxima ilusión.
No creo que cambie mucho el once respecto al que ganó el Oviedo. Soria en la portería, Femenía, Atkar, Duarte, Gené, Diego Rico en defensa, Milla, Mario Martín, Arambarri en el medio y Mayoral y Liso arriba. Adrián Liso, por cierto, se perderá los siguientes 3 partidos mínimo porque el lunes se va con el Mundial Sub-20 de la selección española. El Rayo recibe el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas al Celta de Vigo con la necesidad de puntuar porque está con 4 puntos, aunque las sensaciones son francamente buenas. Un Celta que por el momento no ha arrancado bien el campeonato. Son bajas seguras en Teca y también Luis Felipe es duda. Fran Pérez, que está tocado y no sabemos si llegará al choque. Liga de Campeones, se cerró la primera jornada anoche. El Barça ganó en un campo muy difícil. En Newcastle, en St. James Park, 1-2 con 2 tantos de Rashford. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Marcus Rashford solventó la papeleta para el Barça. Fue pisar Inglaterra y volvió a su mejor versión. Un cabezazo inapelable y un zapatazo desde la frontal del área para sacar los 3 puntos de Newcastle. Joan García en el otro área hizo un Courtois para los culés. Paró un mano a mano a Harvey Barnes y le dio tiempo al Barcelona para que Rashford marcara el primero. A Joan no le sorprendió el segundo golazo del inglés y dice que ya lo tiene muy visto.
Sí, sí, ha sido increíble. Aunque nos tiene acostumbrados en el entrenamiento, hacerlo en un partido en un momento como este, pues imagínate. Sí, sí, la verdad que tiene muy buen golpeo. Me alegro por él, que está trabajando mucho y muy bien. Y me alegro que haya podido tener un partido como este.
En cuanto Pedri se hizo con el balón y al Newcastle le dejaron de dar las piernas, el Barça jugó mejor y se encontró con esos 2 goles. Tuvieron un susto al final con la entrada de Gueltemade y el gol de Anthony Gordon, pero se quedó en eso, en un susto, y ya tienen la mira puesta en Getafe.
El gran partido de la jornada junto al Newcastle-Barça era el Manchester City-Nápoles, pues que son 2 de los grandes. El Napoli es el campeón de la Liga Italiana. 2-0 ganó el City. Haaland marcó de nuevo. Increíble la racha de este chico, ¿eh?
Sí, son 50 goles en 49 partidos de Champions. Haaland volvió a marcar en el partido contra el Napoli y es el jugador que más rápido llega a los 50 goles en la competición. Foden le asistió en el gol y también le filtró el pase con el que el noruego forzó la roja en la primera parte. Kevin De Bruyne volvió a Manchester, esta vez como visitante, pero el belga fue sustituido en el 26 por la expulsión de Di Lorenzo. Rubén Díaz se sinceró al acabar el encuentro y no cree que este año sean favoritos.
Bueno, es la mentalidad del club y la mentalidad de todos los jugadores. Reconocer que aquí queremos ganar, punto final. A todo lo que vamos queremos ganar. Pero es también importante reconocer que es un periodo de transición, como has dicho, muchas caras nuevas y nos estamos adaptando lo más rápido y lo mejor que podemos. Pero ahí estamos, conociéndonos e intentando hacer lo mejor que podemos.
Tremendo lo de Alex Grimaldo, el lateral izquierdo español, que volvió a marcar de falta ayer con el Leverkusen y lleva 3 goles de falta seguidos.
Sí, el Leverkusen sacó un punto de Copenhague con un golazo de falta de Grimaldo, que ya metió otros 2 el fin de semana. Y en el equipo danés marcó Jordan Larsson, el hijo del mítico delantero Henrik Larsson. El Brujas le cascó 4 al Mónaco en el debut de Ansu Fati, que metió el gol de la honra. Y la historia curiosa la protagonizó Mignolet, el portero ex del Liverpool. Hizo un penalti algo dudoso en el minuto 8, lo paró, lo celebró en la cara del árbitro, que lo amonestó, y acabó lesionándose 10 minutos después.
Y primer líder de la competición, el Eintracht de Frankfurt.
Sí, ganó 5-1 al Galatasaray. La verdad es que la defensa del equipo turco fue desastrosa. Parecía la de Turquía contra la selección española en los clasificatorios al Mundial. Y el Sporting de Portugal venció al Kairat Almaty en el partido con la distancia más grande en la historia de la competición entre 2 clubes. 6.907 kilómetros separan Almaty de Lisboa. Trincao marcó 2 golazos y Giovanni Cuenda sentenció, un chaval del 2007 como Mastantuono o Lamine Yamal, que es propiedad del Chelsea y pinta muy bien.
Próxima jornada, segunda de la Champions, 30 de septiembre, 1 de octubre, Kairat Almaty, Real Madrid. El Madrid tiene viaje larguísimo. Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt, el Eintracht primer líder. Barcelona, París Saint-Germain, Villarreal, Juventus y Borussia Dortmund, Athletic Club de Bilbao. (Música) Liga de Campeones femenina. Esta mañana se ha celebrado el sorteo de la fase Liga. Es igualito que el de la Conference. 6 rivales para el Real Madrid, 6 rivales para el Atlético de Madrid, que anoche consiguieron el pase. ¿Cuáles son los rivales de uno y de otro, Álvaro?
Pues mira, José María, el Atlético de Madrid recibe en casa al Bayern de Múnich, a la Juventus de Turín y al Manchester United. Esto es bueno porque los duros los va a recibir en casa. Y luego, sin embargo, visita al equipo que más veces ha sido campeón en la historia de la Champions League femenina, el Olympique de Lyon, al Polten austriaco y al Twente de holandés. Por parte del Real Madrid, recibe en casa al Wolfsburgo, a la Roma y al París Fútbol Club, y luego visita fuera al Arsenal, el equipo campeón de Champions que eliminó al Real Madrid la temporada pasada en cuartos de final, al PSG y al Twente también holandés. Por lo tanto, tanto Atlético Madrid como Real Madrid se miden al Twente.
6 rivales, 3 en casa, 3 fuera, sistema de Conference League, sistema de liguilla. Ya no es el sistema habitual de grupos. Pasaron los dos anoche, lo hizo el Atlético de Madrid con muchísimos apuros, con mucha épica, porque empató en el 99 cuando estaba fuera de la competición, ¿eh?
En el añadido, en el último minuto de todos, bueno, realmente había añadido la colegiada 7 minutos, pero se tuvieron que dar un poquillo más de tiempo de descuento por unos calambres musculares que sufrieron las rivales suecas, y al final Luani, que había sido la mejor futbolista del Atlético de Madrid de los 90 minutos, forzó el penalti en la última jugada del partido, lo tiró ella, cogió como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, metió y anotó el gol, y rápidamente el Atlético de Madrid, a los 2-3 minutos de empezar ese tiempo añadido, con un potente derechazo de Jensen desde fuera del área, se puso por delante y se clasificó.
2-1 del Atlético sobre el Haken, y habló Lola Gallardo al final del partido con Gavi, ¿no?
Habló Lola Gallardo analizando ese penalti de Luani y además un gol el gol que encajaron, porque vino precedido de una mano bastante polémica. La escuchamos.
La conocemos, ¿no? Y sabemos de su tranquilidad, de su energía, pero en el momento que era no debe ser fácil para ella, ¿no? Al final es un momento muy delicado y sabes que si no metes está dentro y si no nos quedamos fuera. Y bueno, muchísima personalidad de Luani, y a ver si la próxima vez la gusta un poquito menos, porque desde tan lejos me va a dar un algo. Y con respecto a la mano de ella, al final yo creo que con una posición mala la árbitra porque está en la espalda, pero para mí sí, mano.
2-1 del Atleti sobre el Haken, 3-0 del Real Madrid sobre el Eintra. Vaya show de la colombiana Caicedo, ¿eh?
Sí, porque además provocó el primer gol, que viene precedido de un disparo suyo y luego el rechace lo anotan. Dio la asistencia en el segundo gol y anotó ella mismo el tercero. Y además tuvo un montón de internadas en las que cogía y se deshacía de las jugadoras rivales con una facilidad pasmosa. Estuvo a punto de firmar un doblete con un disparo desde fuera del área también, que tocó la portera levemente y se fue al larguero. Por lo tanto, partidazo de la jugadora colombiana.
Extraordinario. Si no habéis visto el segundo gol, que lo marca Prun, y la jugada de Caicedo, buscarlo, lo tenéis en la cuenta del partido de la una en X. Está el gol, que es una auténtica jugada maradoniana. Territorio Madrid al tanto. Antes os cuento que en segunda división, jornada número 6, comienza hoy con el Deportivo de La Coruña Huesca a las 8:30, y el Leganés recibe mañana 6:30 en Butarque a la Unión Deportiva Las Palmas. Gabriel, digo Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro.
Ayer hablábamos del Inter Valdemoro, sí, y de la Copa del Rey. Al final no va a jugar en Valdemoro frente al Universitario, lo va a hacer en Pinto.
Sábado 27, 8 horas de la tarde, 20:00, Amelía del Castillo de Pinto, Inter Valdemoro Universitario. Déjame hacerte la gracia, el partido, pues sí, se va a jugar entre Pinto y Valdemoro.
Sí, aunque finalmente se va a jugar en Pinto, eso sí, a una hora en la que ya no habrá luz, así que con luz artificial. Hay otro madrileño, el Sanse, que también puede jugar la Copa del Rey, se lo juega en breve.
El día 1 frente al Toledo, fíjate la curiosidad, hablaremos la semana que viene de esto, el entrenador del Toledo, Bardera, es de San Sebastián de los Reyes, solo ha entrenado al Sanse en juvenil una vez, pero lleva disputados y vistos partidos del Sanse, pues para aburrir.
Bueno, y ahora sí vamos con nuestro top 5 de lo que viene el fin de semana. En Primera Federación, el Osasuna B, Real Madrid-Castilla, que se juega el domingo a las 12.
Desde las 12, como dices tú, mucho cuidado con el Real Madrid de Arbeloa, que ha sumado 3 puntos en 3 partidos, no conoce la victoria a domicilio y ya empiezan las necesidades. Además, sigue la polémica por los arbitrajes en el núcleo del Castilla.
Eso es, por ese partido frente al Racing de Ferrol, el resto de partidos de los nuestros. Este es el grupo 1. En el grupo 2, sábado 2 de la tarde, Betis Deportivo Atlético Madrileño, sábado 6:30, Alcorcón Juventud Torremolinos. En la Liga F hay derbi, lo contamos en directo en Madrid al Tanto.
Derbi regional entre el Madrid Club de Fútbol y el Atlético de Madrid desde las 12 de la mañana en el Fernando Torres. Las locales abonadas al 4. 4 puntos, 4 goles a favor, 4 en contras. Las visitantes arrasando. Suman 9 de 9 y, como habéis dicho, vienen de obtener plaza para la Liga de Campeones de esta 25-26. Por la tarde, a las 6 y media también, en el partido de la Onda Madrid, Real Madrid Deportivo de La Coruña.
En Segunda Federación destacas dos derbis regionales.
A 11 y media de la mañana, Getafe de Fuenlabrada en la ciudad Santos de la Parra. Una victoria, una derrota para los azulenses. No ha conseguido sumar todavía el Fuenlabrada. Y a las 12 de la mañana, en Mata Piñonera, Sanse Navalcarnero. El Sanse que lo ha ganado todo, lo ha jugado todo y todo es victoria. Y el Navalcarnero que busca su primera victoria a domicilio. Vamos a escuchar al técnico del Sanse, Manolo Sanlúcar.
Preparando dos partidos y bueno, ya la toca ya. Pensar y centrado en lo que es el Navalcarnero, el partido del domingo. Un rival que creo que está muy bien trabajado por Manu, que me parece un buenísimo entrenador, que conoce bien lo que tiene como equipo y que creo que utiliza fenomenal todas esas herramientas que tiene, que al final son buenas, ¿no?
Muy bien trabajado por Manu González, el entrenador del Artístico Navalcarnero. Le echaba el piropo, lo recoge y habla del Sanse.
Es un equipo, como tú dices, que viene en línea ascendente, está ganando los partidos de liga, está pasando las rondas de copa, entonces ya es un indicativo claro de que es un rival muy complicado de batir. También sus números defensivos hablan por sí mismos.
En Tercera Federación destacas el Pozuelo Parla.
Legendario, Pozuelo Parla en el Valle de las Cañas a partir de las 12 de la mañana. Lleva el Parla sin ganar en Pozuelo 6 años. Este es Adrián Sotelo, el técnico del Pozuelo.
Pues equipo muy contrastado en la categoría durante todos estos años. Los dos al final a nivel de puntos cuantitativamente en una situación no de necesidad todavía porque estamos en un punto muy inicial de la temporada, pero sí de alerta, pero que con el buen trabajo que se está realizando, con el buen trabajo de los chicos, pronto cuantitativamente en puntos podamos transformarlos. Que basa gran parte de su modelo de juego en el press y en la intensidad y en convertir cada balón en una batalla. Y si no igualamos eso, si no estamos a la altura en eso, al menos en eso, vamos a tener dificultades para sumar.
Todavía del Toro sé que no te has aficionado al Cielo Fútbol Club, pero para su afición, que tenga en cuenta esta información de servicio, va a disputar su partido frente al Alcorcón B de este domingo en el Ernesto Cotorruelo. Ernesto Cotorruelo en vez de en Villaviciosa, por incidencias con la instalación.
Y muy rápido, en Primera Autonómica madrileña, 2 partidos.
Canillas-Robledo en el Mini Highbury a las 11 y media de la mañana y también contaremos el Vicálvaro 100 Pozuelos, que es el más madrugador desde las 11 y cuarto.
Te escuchamos a partir de las 11 el domingo en Madrid al Tanto. Gracias, Miguel.
Un abrazo, gracias.
Tenemos 40 segundos para la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Azerbaiyán, fin de semana. La carrera es el domingo a la 1 de la tarde, hora de España. Esta mañana, primeros entrenamientos libres. ¿Cómo les ha ido a los nuestros, Álvaro?
Pues mal, francamente mal a los dos, porque Carlos Sainz ha sido octavo, Fernando Alonso ha sido 15º. En 4 minutos, José María empieza en los libres 2, por lo tanto, podremos ver a los dos españoles, ver si mejoran esas prestaciones. Fernando Alonso, además, también ha hablado de esa mala suerte que está teniendo últimamente y ha dicho que espera que en este circuito de Bakú, que se le da francamente bien, tener una mejor oportunidad para poder llegar a los puntos.
Y dice que si el año que viene tiene un buen coche, igual se retira en 2026. Lando Norris ha sido el más rápido esta mañana. 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy pendientes a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid de analizar la rueda de prensa de Xabi Alonso, del técnico madridista. Un míster que tiene un problema en la defensa o que lo va a empezar a tener en breve. Entre sanciones, lesiones, empieza a resquebrajar ese muro al que tanta importancia ha dado desde que ocupase el banquillo del Real Madrid. Vamos a ver un poquito de Champions con el triunfo plácido del Barça ante el Newcastle y luego nos vamos a centrar en el Getafe. En el Getafe de Bordalás, hoy ha hablado el técnico getafense, le hemos escuchado en el partido de la una, pero también nos vamos a detener en Adrián Liso, un futbolista fundamental en este arranque de este sorprendente Getafe y del que van a tener que prescindir por culpa del Mundial Sub-20. A ver si no le echan mucho de menos, aunque va a ser bastante complicado. En los deportes de Telemadrid también nos vamos a ocupar del peligro de los impactos en el deporte. Ha habido una muerte reciente en el rugby con el fallecimiento de Esteban Raca en pleno partido después de recibir un golpe brutal y vamos a poner de nuevo la radiografía en ese momento tan, tan dramático del mundo del deporte. Todo, insisto, a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid.
Ahora noticias, el informativo de las 14 horas, esta tarde a partir de las 7 y 5... Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo os traen la última hora del deporte en el enfoque. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.